estuvo en Paraguachón. ¿Y por qué? Por una razón. Van 10 meses, Angélica, de cerrada la frontera con Venezuela.
En junio se completan 10 meses en los que dejaron, al parecer, supuestamente incomunicados los dos países.
Increíble, porque los meses pasan volando. Pues la situación en la frontera, recordamos muy bien ese capítulo de ver tantos colombianos salir expulsados a la fuerza, a través de las trochas, cargando las poquitas cosas que les dejaban sacar, otros la nevera, la cama, el colchón. Pero pues en algún momento se llegó a pensar que esto se iba a resolver por la vía diplomática rápidamente, y lo que nos hemos dado cuenta es que por esa decisión unilateral por parte del gobierno de Venezuela, pues sigue cerrada. Y los efectos no solo se ven en el comercio, sino en el drama humano. Pero bueno, usted se fue a Paraguachón. ¿Qué encontró?
Pues encontré que si cerraron la vía principal para comunicarnos hacia Venezuela, pues abrieron 4 ilegales, mínimo 4. Son trochas en las que cobran peajes muy seguidos, en las que participan, al parecer, guerrilleros, familias completas de indígenas. También hay niños que trabajan en esos mismos peajes, cobran el paso.
O sea, hay peaje.
Hay peaje. O sea, en 4 trochas. Una, una que se llama ilegal de Paraguachón, que queda al lado de donde queda el control de la DIAN. Uh-huh. ¿Sí? Otra que se llama la 80, que es una de las más peligrosas. Allí se presentan atracos y demás. De hecho, en el viaje que nosotros estuvimos realizando, dos carros antes, a los dos carros que pasaron antes de nosotros los atracaron y afortunadamente nosotros no estuvimos ahí. Y hay otra que se llama la trocha que comunica directamente a Paraguaypoa y así por el estilo. Son varias trochas las que han abierto y, según dicen, pues las personas con las que tuvimos la oportunidad de conversar son personas encargadas o miembros de grupos ilegales, guerrilleros, quienes se encargan de administrar y de manejar todo el negocio de los peajes. Mira, es tan sorprendente que los peajes, normalmente uno se imagina un peaje pues a kilómetros de distancia, sí, ¿cierto? No, allá los peajes usted medio alcanza a arrancar el carro
y ya hay un peaje.
Ya hay otro peaje.
Entonces, pero un peaje ilegal, en una trocha ilegal.
Lo voy a describir. Uh-huh. La trocha es completamente pues destapada y abierta a pulso, ¿no? Y los peajes son un palo, otro palo o una piedra que le hace fuerza a un lado y una cuerdita.
¿Y personas armadas? No.
Hay personas encapuchadas, digamos, en el recorrido que nosotros alcanzamos a hacer y lo que alcanzamos a evidenciar, algunas personas cobran ese peaje estando encapuchadas, otros son indígenas, otros son niños.
¿Cuánto le cobran por el paso del peaje?
Dependiendo, de entre 200 y 500 bolos, que ellos llaman los bolívares, siempre y cuando sean solo pasajeros. Bolívares? Son aproximadamente, no es mucho, son aproximadamente 1,000 pesos, uh-huh. Pero entonces es cada...
Van
a hacer 3 metros y ya están cobrando. Y la estadística que nos daban los mismos conductores, las personas que pasan por ahí, es que son a diario aproximadamente 300 carros. Eso siempre y cuando sean solo pasajeros, sean vehículos de pasajeros, esos coches antiguos que normalmente pasan por ahí. Pero si llevan carga, es mucho más.
¿Y autoridades de ningún lado?
Por ese lado, no. Por ese lado dicen que manda la guerrilla.
Entonces, tienen cerrada la vía principal, pero hay 4 trochas. Esas trochas las maneja guerrilla, en otros casos encapuchados, criminales, y están ahí.
Sí.
Y cobran sus peajes y hacen su negocio.
Si cargan mercancía, cobran mucho más, hasta 40,000 bolos, que alcanzan a ser casi 200,000 pesos. Todo depende de lo que vayan transportando.
O sea, los comerciantes tienen que vivir con ese trajín día a día y los habitantes de la zona también.
Sí, completamente. Ahora, son 4 trochas que son identificadas por los mismos, o sea, que digamos son como las más confiables que utilizan los transportadores, pero realmente son más, dependiendo de lo que quieran pasar. Mira, hablamos con uno de los comerciantes que nos cuenta quiénes son los encargados de manejar este tipo de peajes.
¿Y cómo hacen para traer esa mercancía?
Por el monte.
Está de estado por trocha. A veces se consigue la guerrilla y que eso es lo que se está llenando. Está llenando que cobra eso como peaje.
Sí, eso está custodiado por la guerrilla. La guerrilla lo que hace es el trabajo y pone a ciertas personas, tanto colombianos como venezolanos, a cobrar peaje, varios peajes. La guerrilla lo que hace es que limpia el monte para hacer los caminitos para llegar a Venezuela.
Ah, ellos son los que están armando la trocha.
Exacto. Ellos cobran.
¿Y cuánto cobran por pasar?
Se arreglan con los pasajeros. Si tienen mercancía, quitan más.
Y eso que está diciendo él puede ser reafirmado por otra persona que se encarga. Esta persona que nos habló pasa, es chabaquero, lo que le llaman contrabandista al menudeo, o sea, que pasa de a poco, pero también hablamos con un conductor que pasa lo que se llama carga y productos en camión, y él confirmó exactamente lo mismo, que es la guerrilla la encargada de hacer esos cobros, y nos contó más o menos cuánto cobran según lo que lleven.
Ahorita yo pasé un camión,
sí.
Y yo estaba con el tipo, pues, 40.000, ¿no? Si ese camión lo que trae son puros cauchos viejos, llantas viejas, ¿qué se le puede ganar a eso? Nada. No, que ese, yo no sé, yo estoy trabajando aquí, dame 40.000. Dice ella que se lo tienen que traer a la guerrilla.
Sí, entonces estos bachaqueros, uh-huh, que normalmente pasan por esa zona, entonces denuncian qué es lo que está pasando. Mire,
oiga,
hay corrupción de autoridades.
Eso le quería preguntar. Entonces, una cosa es, cierran la vía, listo, nos ubicamos, va 10 meses cerrada la frontera. ¿Qué pasa con las autoridades venezolanas, por ejemplo?
Cuando usted hace el recorrido, una parte la pasa por Trocha, pero necesariamente después tiene que pasar por las vías principales,
sí,
¿cierto? Cuando llega a Paraguaypoa o antes de llegar ahí, en Guairero. Entonces, ya se empieza a encontrar con ejército y con guardias venezolanos. Ellos cobran. Y cobran según, además que ya las personas que van pasando saben exactamente cuánto les tiene que pagar, o en algunos casos tienen que negociar.
O sea, ¿tiene que pagar a las dos?
A las dos, sí, ¿no?
¿Sabes?
A los que se vayan encontrando por el camino. Cada vez que encuentran un retén, ellos ya saben, van alistando la plata.
Uh-huh.
Ellos,
claro,
van alistando el dinero y ya saben cuánto les tiene que pagar.
O sea, ellos no acogen la orden del presidente Maduro de tenerla cerrada completamente.
No, para nada, para nada. Mire, uno puede pasar incluso indocumentado. Yo me fui sin papeles, no llevaba cédula, no llevaba absolutamente nada, y cuando uno de los soldados me paró, me preguntó por mi cédula,
uh-huh,
y pues yo le dije que no tenía y pensé que ahí iba a empezar los problemas. No, eso se negoció con dinero que dijo pues el conductor y algo de comida. Ese fue el momento en el que ellos nos pararon.
Hola, no tengo. ¿Tienes cédula?
¿No tienes cédula?
No tengo.
¿Ya te la señora?
¿Ah?
¿Ya te la señora?
¿Cómo llegaba para acá? ¿Cómo no va a ir?
Más adelante, antes de llegar a Paraguaypoa, entonces ya está él era un soldado, ¿no?
Uh-huh.
En Paraguaypoa está ya la Guardia Nacional, y ellos lo que hicieron fue, habló con el conductor, le dijo, ¿cuánto es y a quién se lo doy? Entonces él le dijo al flaco,
uh-huh,
y el flaco es una persona que está de civil, nosotros más adelante lo podemos ver en la página web, es un señor con chaqueta.
Todo esto que usted nos está contando ya está en la página de la FM. Quien quiera entrar y además ver la información, los videos, porque usted también trajo imágenes, videos de todo ese trayecto a través de Paraguachón, de la frontera colombo-venezolana, está ahí. Usted simplemente entra lafm.com y ahí está toda la información.
Toda la información y la imagen del señor que cobra la plata.
Uh-huh.
Entonces, se le dice al guardia cuánto es que va a cobrar en esta oportunidad, y a la otra puerta ya está el señor de civil recibiendo el dinero.
Increíble.
Y así en la fila de carros completa.
Bueno, ahora miremos lo otro, porque sabemos la difícil situación que se está viviendo en Venezuela con el tema de los alimentos. Siempre se ha hablado del contrabando de gasolina, por supuesto, pero también ahora con los medicamentos. ¿Cómo encontró usted eso allá? O sea,
todo,
los productos de escasez.
Mire, todo es un caos. Ahora bien, hay que aclarar que pues allá ha sido muy común el tema del contrabando y que siempre han llevado grandes cantidades. Pero ahora lo que se ve es que, a pesar de que en Venezuela hay escasez de productos, los pocos que hay los están llevando para comercializarlos en Maicao porque resulta que sale más rentable. Estuvimos hablando con varios comerciantes y ellos nos explicaron por qué razón, o sea, por qué prefieren que las personas que estén allá no coman, no tengan sus medicamentos, a venderlos acá en Colombia.
¿Y esas leches son para bebé nomás?
Sí, este es para bebé, eso también.
¿Y esos son qué, panitos?
Sí, esos panitos, sí.
¿Y esos son los productos que dicen que están escasos en Venezuela?
Lo traen por Trocha.
¿Sale mejor venderlos acá que allá?
Sí, claro, ellos ganan más.
¿Pero hay cuánto se ganan más en una caja de esas?
2.000, 3.000.
Y a medida que va, sigue la demanda y Maduro inventa otra cosa,
sí,
otra cosa sube. Por ejemplo, yo te voy a decir, esa crema, 10.000 pesos. Ejemplo,
sí.
Aquí uno lo vende de 1.000 pesos, allá uno lo compra al cambio como a 6.000 pesos, allá.
Sí.
¿Qué hago yo? Con César, trabajando afuera me funciona, pero trabajando allá, esto es demasiado caro. Si allá
el salario ahorita está en 33,000 bolívares mensual, que es equivalente como a, vamos a redondear, a 45,000 pesos.
Ay, mensual. Es muy poquito.
Y casi todas las cosas están elevadas y es casi el mismo precio de aquí.
Imagínese, es que él dice, allá la persona que trabaja, el sueldo pasado a pesos serían aproximadamente 45,000 pesos mensuales. Mm. Y los productos ya están al mismo costo que acá en Colombia. Entonces, ¿ellos qué prefieren? Pasarlo, que acá les es mucho más rentable porque allá no hay quien compre, por ejemplo, una crema, papel higiénico. Encontramos cereales de bebés, uh-huh. Encontramos leches, encontramos papel higiénico, arroz, medicamentos, todo lo que nosotros vemos en las noticias y las largas filas, todo lo que no está allá, lo encontramos nosotros en Maicao.
Esto con la frontera cerrada.
Con la frontera cerrada.
Todo
ahora,
pasa
en menos
a través,
que antes.
Pasa a través de las trochas.
Todo, todo, todo. Absolutamente todo. Y algunas personas lo que hacen es camuflar esos productos en los maletines, en los bolsos.
Entonces, estamos hablando de alimentos, pero también de medicamentos.
También de medicamentos. Pero antes de pasar ahí, Hassan, yo quiero dejar claro que ellos explican cómo es que cuando llegan al, o sea, esos productos que están escasos en los supermercados, realmente es que no alcanzan a llegar ni siquiera al supermercado porque hay como bandas o grupos conformados que evitan que eso llegue hasta allá y lo compran desde antes para poderlo traer.
Para pasarlo a la frontera.
Uh-huh. Y es verdad, por ejemplo, que hacen los productos que están escasos o los productos que son subsidiados, esos que salen, que hacen filas y demás, también los cogen y los van guardando y vienen y los venden acá.
Esto porque se trae de poquito en poquito.
Sí, y vienen acá y los guardan en algún lado y después...
Sí, lo guardamos aquí, lo vamos acumulando y así. Bueno, en la parte de comida, cuando había comida ya sí se traía, pero ahora no, porque ya no hay nada, no sé qué más están como...
¿Y este arroz qué es, venezolano?
Venezolano.
¿Y ese es el que dicen que está por allá escaso, en Venezuela, que está escaso?
No está llegando.
Allá está más caro.
Los supermercados ahora están vacíos.
O sea, no dejan ni siquiera que llegue a los supermercados.
Y hablando del tema, son justamente esos productos, leche, arroz, salsa de tomate, por ejemplo, que desaparecieron totalmente tanto de la capital como de las regiones del país. Y lo interesante es que cuando se consiguen en Venezuela, usted los paga hasta 10,000% superior al valor inicial, al PVP, que tiene que comprarlos en la calle. Pero aún así, esos productos, cuando los pasas a la frontera, el beneficio es aún más. Y por eso es que hasta tanto el gobierno no sincere los precios, continuaremos teniendo este problema. En las últimas horas se han producido dos fuertes disturbios muy cerca de Caracas, a 30 minutos de saqueo. Y eso es lo que estamos viviendo todos los días, porque las colas cada vez son mucho mayores y la gente se está desesperando porque no está consiguiendo productos para poder comer.
Samuel, pero por ejemplo aquí en Bogotá, bueno, o en las redes sociales he visto, por ejemplo, que hay personas que han publicado fotos de venezolanos en barrios que son de estratos altos, y que en esos barrios de estratos altos, los ricos de Venezuela, pues sí tendrían supermercados abastecidos. ¿Es esto cierto o la fotografía que vemos de supermercados vacíos es tanto en estratos altos como en estratos bajos?
No, la fotografía de la escasez está en todos lados. No existe ningún automercado o abasto que esté perfectamente dotado, ni siquiera medianamente dotado. La última metodología que ha instaurado el gobierno de Venezuela, y usted la ve en las calles, es que están dando una especie de combo, unas bolsitas. Esas bolsas tienen una harina pan, un arroz, tiene una salsa de tomate, tienen 4 o 5 productos, y eso lo llevan solo a los sectores populares, de alguna manera para tratar de aliviar la gran tensión que hay. Pero en las colas, que hay en Venezuela, los supermercados están ubicados fuera de sectores populares, y cuando usted ve la cola, el 80% de las personas que hacen esa cola son justamente ciudadanos que provienen de sectores populares, que o no consiguen los productos allá, o los productos que le da el gobierno son los que utilizan para su consumo personal, y luego van a hacer las colas, compran estos productos y los revenden, lo que de alguna manera ha constituido para una situación venezolana en la que la devaluación ha llegado al 800%, un alivio gubernamental, porque ¿a quién le vende el bachaquero? Le vende a la clase media, y es la clase media. ejerza el chavismo.
Óigame, esto es una tragedia. Ahora, vuelvo al tema de los medicamentos.
Sí, Hassan, le cuento que ese es uno de los puntos que más me impactó, porque es jugar con la salud, tanto con los que están allá, con los que están acá. Porque se encuentran en la calle, en los andenes, muchos medicamentos para todo tipo. Al parecer son traídos por profesionales de la salud que trabajan en Venezuela y los traen y acá los venden sin ningún tipo de control.
Sin prescripción, sin nada.
Nada.
Compre el medicamento que quiera.
Bajo el sol y el agua están las cajas. El estado que uno ve de esos medicamentos es realmente preocupante.
Haga de cuenta como si usted estuviera viendo zapatos tendidos en la séptima.
Sí, medicamentos.
Medicamentos en la acera.
Sí, ahora, imagínense la caja completamente estripada, pues, y rota cuando se moja. Así están vendiendo los medicamentos en Maicao, que son provenientes de Venezuela, donde están escasos.
Esto también, la mayoría de las personas que traen eso son enfermeras.
Todo esto pasa por la trocha, pagando esos peajes ilegales, con el visto bueno incluso de quienes están controlando esas vías cuando se cruzan con las vías principales. Pero ahora que usted habla de eso, los medicamentos, me imagino las condiciones sanitarias de muchos de los alimentos que pasan por ahí.
Sí, el tema de los camarones y el queso es bastante grave porque
eso
ellos...
no va refrigerado ni nada.
Nada. Y durante el tiempo de la trocha, mire, la trocha desde Maicao hasta Maracaibo, aproximadamente el recorrido dura 4 horas. Ustedes saben la temperatura de allá. Eso no va refrigerado y pasan camiones completos que vienen de Venezuela de llenos de quesos, llenos de camarones, y aparte de eso, son productos que terminan comercializando al interior del país, porque yo fui a hablar con algunos de ellos y estaba pues negociando cómo sería el tema. Entonces ellos dicen que efectivamente, como ya hay factura, entonces hay la posibilidad de traerlos. Los departamentos en los que más se compran este tipo de productos que son pasados por esa trocha son Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá, Cundinamarca,
o sea,
y Santander.
O sea, eso pasa y llega hasta Cali, por ejemplo.
Pasa, hacen como un centro de acopio en Maicao. Y de ahí para allá entonces sale con factura para el interior del país.
No lo puedo creer.
Ahí sí ya los congelan todo, pero el problema viene de antes.
¿Qué está pasando también con la harina? Porque en Venezuela se hace mucha arepa, harina pan. Eso hay escasez justamente con todo lo que fue congelar la producción de Polar. ¿Qué está pasando con eso? ¿Mandan de Colombia para Venezuela a través de la trocha?
A través de la trocha, y son camiones completos, son camiones, mire, dicen que antes se veía una mula, dos mulas, pasar de aquí para allá con ese tipo de mercancía cada vez al mes, pero ahora se están viendo aproximadamente 80 mulas diarias, y se ve la fila de este tipo de carros pasando.
¿Pasando harina?
Sí, mire que ahí hay un tema que genera controversia. Algunos comerciantes que se han dedicado a vender eso porque no pueden vender absolutamente nada más, dicen que tienen una autorización y que hay un convenio entre el gobierno venezolano y el gobierno colombiano. Le confieso que yo estuve preguntando con el Ministerio de Comercio y ellos dicen que no han hecho absolutamente ningún tipo de acuerdo.
No, pues mucho menos si está pasando por las trochas.
Pues es que nadie ha escuchado que el comercio entre los dos países es cerrado, salvo para la harina pan.
Ajá, que por medidas de urgencia. Pero entonces en Mincomercio dicen que eso no es cierto y que si de pronto se llegó a algún tipo de acuerdo fue con la DIAN y, por ejemplo, el tema de los medicamentos con el INVIMA. Pero hablé también con personas de la DIAN y me dicen que pues ahí hay, la frontera está completamente cerrada y que ellos no están haciendo ningún tipo de control aduanero. Ellos, los comerciantes, describen más o menos cómo es el negocio de la harina.
Lo que es la harina, la están llevando, la mantequilla, el aceite.
¿Y eso es legal o también lo pasan por trocha?
Hasta la raya es legal, de la raya para allá ya hay contrabando. Ya esto también va por trocha.
Y esto sin mencionar lo que significa para el comercio legal, porque en Maicao hay mucho contrabando, pero habrán unos comerciantes también que viven dentro de la legalidad, y esto, lo que está pasando en la frontera, pues los deberá tener quebrados.
Pues eso es lo que dicen. Piden respuestas al gobierno nacional porque están pagando los impuestos, están pagando absolutamente todo, han tenido que despedir personas, no tienen cómo responder, y Liliana Liscano, que es una líder comerciante de los comerciantes legales, hace un llamado y dice, mire, estamos en la quiebra, algo tiene que hacer el gobierno nacional.
De verdad nosotros lo que nos sentimos en estos momentos es desprotegidos por el gobierno central, porque no es lógico de que la frontera tenga 10 meses cerrada y nosotros no tengamos ninguna convocatoria con el gobierno nacional. El señor presidente no ha llegado a hacer presencia y a decirnos, porque él sabe el problema que estamos viviendo ahorita. En estos momentos nosotros no podemos vender absolutamente nada, nos siguen exigiendo los impuestos de industria y comercio, y tenemos también una nómina de trabajadores muy importante. Yo creo que el gobierno debe saber y debe tener en cuenta que con 10 meses estamos quebrados prácticamente.
Óyame, impresionante esta investigación, Angélica. Usted que se fue al terreno, a Paraguachón, se metió por la trocha. 10 meses, Yamit. 10 meses la frontera cerrada. Mire lo que nos está contando.
Las imágenes son muy impactantes y yo los invito a que al mediodía en Noticias RCN vean otra parte de esto, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es también verlo, ver esas trochas polvorientas y ver a una periodista que se va de ilegal por una trocha de un lado al otro de la frontera. Lo veremos al mediodía en Noticias RCN, pero esto prueba básicamente dos cosas: que no es verdad que la frontera esté cerrada, es decir, está cerrada para los legales, para los ilegales siempre hay alternativas, y dos, que el cierre de la frontera no redujo el contrabando que el gobierno de Venezuela pone como excusa para el desabastecimiento, pero no es verdad. El desabastecimiento de Venezuela ocurre por muchas otras razones y no solamente por el contrabando, y esta vena rota del contrabando pues sigue existiendo a pesar de la frontera, solo que en proporciones mucho menores de lo que había hace 10 meses.
La crisis económica es tan alta que el bolívar está muy devaluado. Sí. A 0.31 están pagando el peso. Yo cambié 310 mil pesos colombianos y me dieron 10 millones de bolívares. O 10 mil bolívares fuertes.
10 mil.
Mucha plata. O sea, son paquetes grandes.
Fajos
de billetes que ustedes los pueden ver en la página si ingresan, claro, y ahí está.
Fácilmente le toca sacar una carretilla para poder llevar todo ese el momento del cambio.
0.31.
Pero la pregunta es, ¿para qué sirve ese dinero del otro lado de la frontera?
Nada, devalúa.
310 mil pesos serían ¿cuánto? ¿993 bolívares más o menos o cuánto?
Fueron 10 mil bolívares fuertes, 10 millones de bolívares.
Increíble. Ahí está. Angélica Barrera se fue al terreno. La FM investiga. Esto todo está publicado en la página de la FM. El que quiera ver los videos.